bueno, habían anticipado que íbamos a tener visitas y ya están con nosotros Martín Molina, de nada más y nada menos que Bernardo Irigoyen. Qué nivel, ¿eh? Pero bueno, va a ser un tiempito de acá en Posadas.
Exacto.
Y Walter Florentín, de Jardín América. ¿Cómo están? Qué linda experiencia poder tenerlos hoy con nosotros. Digo, nosotros porque la audiencia se hace parte, ¿no? De esta gran fiesta que se viene del Santo Cura de Ars, el Seminario Diocesano.
Exactamente.
Y ustedes son los portadores de la palabra ahora. De la palabra para anunciar de esta fiesta.
¿Qué tal? Muy buenos días, Betty. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Y con gran alegría hoy nos encontramos promocionando un año más la fiesta patronal de nuestro Seminario Diocesano Santo Cura de Ars. Uh-huh. Así que más que contentos de poder compartir con ustedes hoy.
Muy buenos días, Betty.
Buen día.
Acá a todos los oyentes. Bueno, venimos a compartir esto que es nuestra fiesta patronal del seminario y a compartirles, bueno, la grilla de qué vamos a hacer durante...
Porque se vienen preparando con todo.
Con todo.
Primeramente, ¿cuántos jóvenes están compartiendo diariamente con ustedes en el seminario?
Somos 20 seminaristas. Uh-huh. De la diócesis de Posadas y de la diócesis de Oberá.
Ah, muy bien.
Vivimos
bien,
bien. Ahí en el seminario, que el seminario queda por Santa Catalina y Alem. Uh-huh. Frente al colegio. Bueno, ahí estudiamos, vivimos y compartimos.
Qué lindo. ¿Hace mucho que ya están haciendo esta experiencia? ¿Cuánto...?
Sí, bueno, tanto en mi caso como el de Walter ingresamos juntos. Uh-huh. Hace en el 2021. Así que ya estaríamos en el sexto año de formación. O como acostumbramos a decir, como dividimos en filosofía y teología, segundo de teología.
Ah, bueno.
Serían los primeros 4 años de filosofía y ya estaríamos en el segundo año de la teología.
Mirá vos, qué experiencia, ¿no? Sí. La filosofía siempre haciendo cuestionamientos.
Sí, justo
nunca llegamos a la respuesta, digo, ¿será posible?
Eso dicen nuestros compañeros que están rindiendo. Estamos justo en etapa de exámenes, sobre todo los chicos que están estudiando en el Montoya, porque la filosofía, los primeros 4 años del seminario, si bien obviamente lo estamos ya haciendo en camino de formación hacia el sacerdocio, uh-huh, la formación académica propiamente dicha se hace en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, como los demás estudiantes están rindiendo, están repasando, practicando, y bueno, justamente es una de las características de la filosofía de volver a preguntarnos, ¿no? Uh-huh. Una vez que uno encuentra una aparente respuesta, surge otra y uno vuelve como al comienzo. Y está muy bueno porque creo que es muy, muy importante para todos nosotros, pero sobre todo en esta proyección hacia el sacerdocio, poder tener esta actitud crítica, reflexiva frente a la realidad. Uh-huh. Para ir discerniendo los signos de los tiempos, como nos dice Jesús. Y la filosofía como herramienta está muy bueno en ese sentido.
Bueno, y Walter.
Y después está la parte, les puedo hablar de la parte teológica, porque.
Uh-huh. Justo, ahí se iba a apuntar, ¿eh?
Yo soy el Bedel. Nosotros tenemos el Instituto Teológico San Agustín. Uh-huh. Dentro del seminario, que es, como decía Martín, la otra parte de los 4 años, donde vamos estudiando ya las materias propias del sacerdocio y con diferentes profesores. Profesores que también participan de esta radio, como el padre Alejandro Cañete, que es nuestro profesor de Derecho Canónico.
Me encanta venir a la radio.
Sí, el padre Alejandro.
Padre Leandro.
Padre Leandro.
Me suena, Leandro. Saludos al padre Leandro también.
Vamos estudiando esas materias que, bueno, ya son propias de nuestra formación pastoral. Uh-huh. Que damos en el seminario y, bueno, ya nos ayuda en las tareas que hacemos los fines de semana.
Uh-huh. Bueno, qué lindo sería compartir además en qué áreas se están desenvolviendo los fines de semana, qué capillas. Uh-huh. O parroquias en este caso.
La primera etapa de la filosofía, uh-huh, ellos trabajan los días sábados, van a hacer lo que nosotros llamamos la experiencia pastoral, del sábado de la mañana hasta la noche, acompañando, uh-huh, una parroquia de aquí de Posadas. Y bueno, viendo cómo se maneja el párroco, las, uh-huh, actividades que, uh-huh, tiene la parroquia, por ir a acompañar a la catequesis, los grupos juveniles, desde una perspectiva más de ver,
sí,
de ir viendo cómo
en
se
este
trabaja.
Caso, De afuera.
De afuera. Sí,
exactamente. Una observación como para saber a qué se apunta, ¿no? Porque desde la vocación tenemos ese llamado, pero bueno, después está la actividad también concreta.
Exacto. Algo interesante es que los chicos que ingresan este año están en una etapa que nosotros las conocemos como introductorio. Uh-huh. Se van introduciendo de alguna manera a las actividades de la casa, a toda la formación inicial. Y ellos están a cargo de dos pastorales en concreto. La primer pastoral es la pastoral vocacional. Ajá. Entonces, los chicos de primer año, bajo la coordinación de un seminarista que está más avanzado, que en este caso es Matías Mariano, un teólogo que también ingresó con nosotros, él está acompañando junto con los sacerdotes de la casa, el equipo formativo, a esos jóvenes y jóvenes adultos que tienen esta inquietud de decir, bueno, ¿será que Dios me puede estar llamando a mí también al sacerdocio?
Sé que no entendí mal acá.
y uno se hace, ¿no?, estas preguntas o puede surgir de distintas maneras la vocación, ¿no? Porque tal vez uno piensa, bueno, capaz que de chico ya le gustaba, de chico era monaguillo. Claro. Y no siempre es así. Uh-huh. Cuando uno va escuchando la historia de cada seminarista, hay gente que viene con una familia súper católica, comprometida, uh-huh. y hay compañeros que nos dicen, no, la verdad que mi familia no es mucho, cree en Dios, es católica, pero no tiene una vida activa. Uh-huh. Algunos ya estaban trabajando y ya le sintieron el llamado más de grandes, otros ya cuando eran muy jóvenes, ya hasta niños, ya sentían ese llamado. Yeah. Entonces, ese acompañamiento está a cargo de la pastoral vocacional que es parte del seminario. Y ahora, este año, algo también que es novedoso para nosotros es que la pastoral vocacional también acompaña a la pastoral de monaguillos a nivel diocesano.
Veo en ese sentido que hay una promoción y una práctica activa de los chicos y emociona, me encanta verlos. Sí. Bueno, hace poquito estaba participando, yo soy de Fátima, la parroquia de Fátima, y estaban los chicos de la escuela de privada de Fátima, tienen su misa los tercer domingo, si no me equivoco, y uno de ellos estaba con su vestimenta de la escuela, pero acompañando al párroco, pero con tanta dedicación, tanta ternura, y qué lindo hacerse parte de esto, de la vivencia de una misa, de lo que hace falta, y también hacerse eco de esto que también puede surgir como una vocación desde los primeros momentos. No sé ustedes cómo fue ese llamado, esa inquietud por allí, si quieren compartir. No quiero decir el nombre, pero me parece que Walter tiene ganas de cantar.
Está bien, yo por ahí mi experiencia vocacional fue de a poco en el colegio. Yo estudié en el colegio Gentilini en San José.
Conocí el colegio, hermoso.
Sí, con los salesianas, y bueno, por ahí dentro del colegio acompañado, así empecé como monaguillo. Uh-huh. Y después volví a mi parroquia, que es la parroquia Cristo Redentor de Jardín América. Sí. Y ahí como catequista me gustaba enseñar la catequesis. Uh-huh. Y ahí un día me invitaron, así como Martín contaba, uh-huh. a encuentros vocacionales, y ahí me puse a pensar de si era o no mi vocación. Y claro. Y ahí vino al seminario acompañado en ese entonces por el padre Sebastián, uh-huh. que era el rector, y el padre Leandro, que era seminarista.
Ah,
que
mirá,
lo conocí como seminarista.
Qué vocación el padre también.
Como decía Martín, era de uno de los teólogos más avanzados, uh-huh. que acompañaba a la pastoral vocacional, y bueno, haciendo este proceso de discernimiento y de charlas, ingresé al seminario.
Qué lindo.
En mi caso, yo le escapaba a la catequesis. No quería saber nada.
Bueno, ¿eras uno de los que de los que participaba o de los que daba catequesis?
No, ninguno.
Bueno, esto se pone interesante. ¿Cómo fue? ¿Cómo Dios logró llegar a vos?
Es un misterio. ¿Y cómo sigue acompañándome? Yo siempre recuerdo algo, no, yo no quería saber nada de me acuerdo que estaba haciendo la etapa de la para la confirmación. Uh-huh. Y no quería hacer nada, justo que tenía otras actividades. Era sábado a la tarde, quería jugar al fútbol, quería ir a, quería hacer cualquier cosa menos ir a la capilla de mi barrio allá en Irigoyen. Uh-huh. Para la formación, la catequesis y demás. Y recuerdo que la catequista en su momento se preocupaba cómo estaba yo, ¿no?
Entonces, como aislado, corriendo.
Claro, era muy, muy, muy loco porque ella primero le preguntaba a mis compañeros. Uh-huh. Y si yo faltaba 2 semanas, primero iba ella a visitarme, me preguntaba. Uh-huh. Pero no me iba a decir, che, ¿por qué? Sino que yo sentía esa cercanía humana, ¿no? Sí. Hacia mi persona. Y si faltaba ya, por ejemplo, 3 semanas seguidas...
Podía pasar también.
Sí, que era lo más habitual. Iba todo el grupo a mi casa. Y se hacía catequesis, por ejemplo, o una merienda en mi casa. Y eso me impactó muchísimo porque yo sentía de que más allá de la formación en sí, estaba preocupada por mi persona, cómo estaba yo, ¿no? Y sí, hago un recuerdo... trato de ir hacia esos días, no recuerdo ningún tema en particular de la catequesis, pero me impactó muchísimo esa cercanía humana.
Qué bueno.
Y sentía que la iglesia iba a mi casa.
Uh-huh. No que... Me estás dando tips aparte porque viene el día del catequista. Ah, y sí. Bueno, esto es importante destacar.
Es muy lindo porque yo digo, no, muchas veces uno tiene ese desafío de la evangelización, ¿no? Porque es el mandato mismo de Cristo. Pero creo que más allá de la forma y lo ingenioso lo creativo que uno puede hacer, si uno tiene en cuenta la persona, ¿no? Uh-huh. Que detrás del mensaje hay una persona que es la receptora.
Sí.
Y con toda su historia y demás, creo que eso tiene otro peso y otro sabor. Y bueno, después de terminé la secundaria, me vine a Posadas y comencé a estudiar una carrera. Uh-huh. Y no quería saber nada del seminario, ni de... Sí me gustaba la iglesia, pero no quería saber nada ni del seminario, ni de encuentros ocasionales, no, no.
O sea, no fue justamente el seminario el que te trajo, sino... Las ganas de estudiar.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y yo sentía dentro mío, ¿no? Esta pregunta a una conexión con el comienzo, ¿no? Esta pregunta sin respuesta... De la filosofía lo sentía en mi propia vida, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué será que Dios quiere para mí? Uh-huh. Y parecía que surgían respuestas, pero eran provisorias, ¿no? Era como, está bien, esto está bueno, pero no me llena.
Claro.
¿Qué es? Hay algo más que no sé qué es. Uh-huh. Y necesito a alguien que me ayude. Y en ese sentido fue muy importante la figura del párroco del lugar donde estaba yo en ese momento, que era catedral, iba a misa. Que era el padre José Luis Fernández. Uh-huh. Y él se dio cuenta de que había una búsqueda ahí y me propuso el acompañamiento espiritual. Tardaron años, hasta que me dijo, no te animás a ir al seminario, porque puede ser por ahí el camino, ¿no?
Uh-huh.
Y con mucha resistencia, con mucha, como venciéndome a mí mismo, fui... Y fue una experiencia que me transformó porque yo tenía toda una visión y un estereotipo. Uh-huh. Del seminarista, del seminario, de lo que hacían. Yo pensaba, no, ellos deben estar encerrados todo el día rezando, son gente, viste, elevada, que andan en una nube por ahí.
Claro.
Y no, la verdad que me encontré con personas exactamente como yo, en luchas, en oscuridades, uh-huh. en sombras. Con deseos de seguir a Cristo, y eso me transformó a tal punto de que sentí que era mi lugar, ¿no? Y desde ese momento hasta el día de hoy sigo sintiendo lo mismo, ¿no? Que más allá de las oscuridades, las dificultades, sigue siendo el lugar donde Dios me quiere, y eso me hace sumamente feliz y realizado.
Me alegra escuchar esto porque muchos se estarán planteando esta cuestión, y hoy hablábamos de esos años de catequesis, este tiempo transcurrido, de esta búsqueda, y hoy ustedes abren esas puertas con la fiesta de Santo Cura de Ars. ¿Qué va a ser? ¿Con qué actividades?
Bueno, primeramente tenemos la Noche Joven.
Uh-huh.
Que es una actividad que hacemos todos los años, invitando a todos los jóvenes de la diócesis para que vengan a compartir. Uh-huh. Esto de nuestra fiesta, y también de compartir con los seminaristas, charlar, hablar, hacer esto que estamos haciendo nosotros, preguntarles cómo comenzó la vocación, porque cada historia tiene su particularidad, cada seminarista lo vivió de una forma diferente. Uh-huh. Y bueno, vamos a darle vuelta a la palabra a Martín, que él está encargado de esta actividad, que es Noche Joven, que nos va a contar la grilla.
Sí, no, nosotros, el lema que nos reúne este año es deja tus redes y sígueme, ¿no? Uh-huh. Es las palabras de Cristo cuando se encontró con los discípulos. Creemos que nos sigue resonando a cada uno de nosotros, pero también a las personas que nos acompañan, ¿no? Uh-huh. Porque son muchísimas, muchísimas las personas que están acompañándonos desde la oración y desde la ayuda material. Y justamente en esta actividad que es Noche Joven, está más pensado para la juventud como un punto de encuentro más desestructurado, más de amistad y de compartir, pero también pensado para la familia, no solamente para los jóvenes, sino que también para la familia. Entonces tenemos grupos de baile folclórico, tenemos también grupos de baile urbano, o sea, otros movimientos más... más actuales, ¿no? Uh-huh. Unas formas de artísticas más actuales. Tenemos bandas en vivo de distintos géneros también. Tenemos a Peregrinos, que es un poco más rockero, con Figa y sus amigos ahí que están en un enfoque más rockero. Tenemos La Huella de Jesús, que es más bailable, uh-huh. más
increíble.
Otro. Tenemos también al padre Gervasio, que es nuestro rector. Uh-huh. Él está armando su banda, también se va a presentar con su banda.
Presentación de Gerva.
Hay una mucha expectativa.
Qué lindo.
También tenemos la conducción de Javier Ojeda, que uh-huh. siempre nos acompaña año a año en la conducción, en animación. Y también, bueno, juegos, sorteos, vamos a ir compartiendo. Sobre todo el compartir, como decía Walter, ¿no? Porque ese espacio también es para que nosotros podamos, de alguna manera, conocer quién está del otro lado y no los vemos, ¿no? Uh-huh. Desde la oración y demás, y que también ellos nos conozcan.
Claro.
Porque muchas veces dice, bueno, nosotros ayudamos al seminario, le mandamos donaciones, no sé, de productos de limpieza, pero no sabemos quiénes son, entonces...
Y siempre está esta impronta, nadie ama lo que no conoce.
Nadie ama lo que no conoce.
Y conocerlos también va a ser una forma de acompañar de otra manera, y bueno, compartir esta fe que es tan importante. Y viene el 4 de agosto.
El 4 de agosto tenemos la misa con los sacerdotes. Uh-huh. Tenemos un agasajo para los párrocos, como es el Día del Párroco.
Es cierto,
el Día del Santo Cura de Ars, que es patrono de ellos, que es la actividad que ofrecemos. Y luego, siguiendo en este marco de... contar sobre la casa y el seminario uh-huh. y cómo vivimos desde esta perspectiva humana, de que vean, como decía Martín, no le evitamos, somos humanos, somos como cualquier otra persona buscando la santidad. El día 8 de agosto, aquí en la radio, vamos a tener una programación especial.
Ah, ¿vienen directamente de acá?
Sí, acá, venimos a la
radio.
Bueno,
vayan conociendo, apropiense. ¿Ustedes van a compartir este espacio o hay otros designados en este tema?
Hay otros designados. En esa parte estoy yo, en comunicaciones.
Bien.
Con un equipo de 5 chicos. Uh-huh. Y bueno, invitaremos a profesores... y a personales de la casa que también viven con nosotros, vivencian ese día a día, para que vengan a contar.
Así que cómo el 8 es. De agosto, ¿a qué hora?
El 8 de agosto, de las 8 hasta las 11.
Bueno,
bien. Vamos a estar compartiendo. Y el 9 de agosto tenemos la fiesta con la comunidad, abierta a toda la comunidad. El 9 de agosto a las 11 de la mañana vamos a tener la misa que preside siempre el obispo Juan Rubén. Y después de eso vamos a tener un compartir. Por lo que sé, se están haciendo arroz con pollo para vender. Uh-huh. Creo que por nuestras redes vamos a ir avisando de cómo adquirir las tarjetas. Y bueno, esta es la grilla de las fiestas patronales.
Hemos compartido una charla interesante, un conocerlos, abrir esa, no solamente el corazón, sino las puertas de la casa, que es algo que invita a hacerse amigos, cercanos, y con ese Jesús que acompaña en estos encuentros. Gracias por estar, y bueno, ya linda experiencia de haber compartido, y que ojalá se repitan. Las casas acá también están abiertas, las puertas de la radio, para una próxima visita.
Gracias, gracias a vos, Betty, a toda la gente de la radio. Eso, ¿no? De que nos unimos en la oración, ¿no? Uh-huh. Y qué lindo es poder, en estos espacios, poder encontrarnos a nivel físico, ¿no? Eso es algo que nos hace mucho bien a nosotros.
Totalmente.
Que nos renueva, que nos encontramos con personas que tal vez hacía tiempo no veíamos, uh-huh. ¿no? En este compartir que uno va recorriendo comunidades, conociendo. Sí. Es tan intensa la vida del seminario y tan intensa la vida en el Señor, que estos espacios a nosotros como seminaristas nos hace mucho bien, nos llena el corazón, nos da fuerza para seguir afrontando esta segunda etapa del año, que uh-huh. tal vez ya las fuerzas no son las mismas que la
claro,
del comienzo, ¿no?
Sí, como a todos.
Pero gracias a ustedes por esta tarea tan linda de evangelizar a través de los medios.
Gracias a Martín Molina y Walter Florentín, que nos acompañaron en esta charla, presentación e invitación del Seminario Santo Cura de Ars.